cruce. Vicente Ranz. COPE más Valencia.
Estar informado.
En JR Valle tenemos tu próximo coche. Descubre toda la gama SEAT y Cupra en un solo espacio y con parking exclusivo para clientes. Sí, sí, con parking exclusivo para clientes. Nuevas instalaciones SEAT y Cupra JR Valle, en pista de silla.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. En el instante en el que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha confirmado que su formación rechaza apoyar en el Congreso la ley de movilidad sostenible, salvo el improbable caso de que, atención, el gobierno paralice las ampliaciones en marcha del puerto de Valencia o del aeropuerto del Prat. La posibilidad de que el Ejecutivo haga ese parón en los proyectos remota, no, casi imposible. En el caso del puerto de Valencia, porque ya está en marcha y obviamente eso ya no lo paraliza nadie. Y aparte, aquí se dice que es remota, ni siquiera eso. El ministro de Transportes, Óscar Puente, defiende plenamente al puerto de Valencia, esa ampliación del puerto de Valencia. Y el propio Pedro Sánchez también ha abanderado las ampliaciones de los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Alicante y, por supuesto, del puerto. Bueno, los votos de la formación son cruciales para que esta ley, la ley de movilidad, atención, movilidad segura, sostenible, que va mucho más allá, que va a salvar muchas vidas. Ahora vamos a ver qué interés tienen por las vidas de aquellos que sufren siniestros viales y otras muchas cosas tienen estos partidos políticos. Pues como digo, los votos de la formación son cruciales para que esta ley consiga concluir su tramitación en el Congreso. Están pendientes de UPN y también de Compromís. Y ojo con Compromís porque de vez en cuando juega alguna. El PSOE dice que queda un mundo entero por negociar para la ley de movilidad segura y sostenible. Que no sé qué no les gusta a Podemos y a Compromís, si lo de segura o lo de sostenible. La Generalitat ha abierto hasta el 22 de octubre un nuevo plazo para pedir ayudas por vehículos siniestrados por la DANA. Las solicitudes se pueden presentar de forma telemática o presencial en las oficinas del PROP y también en las oficinas de asistencia en materia de registro de la ATV. La Administración Autonómica ha ampliado recientemente la cuantía máxima de esas ayudas. Las nuevas cantidades máximas variarán entre 500 y los 30.000 euros, dependiendo, por supuesto, los turismos 4.000, 5.000 los turismos adaptados, 16.000 euros la maquinaria agrícola o de obras y 18.000 euros para camiones de gran tonelaje, entre otras muchas ayudas. Bueno, pues si os parece, vamos con el banderazo de salida a través de la radio, a través de COPE, COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea para todo el mundo, también a través de los dispositivos móviles, y dejamos caer en cope.es/Valencia este programa para que lo puedas escuchar modo podcast en cualquier momento de la jornada. David de Diego, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente. Pues en carretera, cargando, sí. ¿Cómo no? Sí. Pero no combustible, electricidad.
Muy bien.
Igual le molesta a Ione Belarra, ¿no? Con esto que se ha puesto en contra.
Pues
oye, a mí me ha hecho gracia que en algunos foros le llaman la niña de la curva.
Qué maldad es esa, ¿eh?
A la niña de la curva igual le parece mal que esté cargando un vehículo eléctrico que es cero emisiones.
Bueno, hablaremos en un ratito, por cierto, con Juan Barberá, nuestro hombre de la seguridad vial, nuestro hombre del mundo del transporte también, sobre este aspecto, por supuesto, de la ley de movilidad segura y sostenible, pero ya no solo eso, sino otro asunto que ayer justamente hacíamos mención, que creo que es muy importante, ocurría con aquellos 5 detenidos que se habían presentado con su coche a examinarse de la recuperación de puntos. Habían perdido el carnet y los tíos se presentan con toda sujeta. ¿No creéis que es raro? Suele ocurrir. Es increíble, pero es así. Vamos, por tanto, ya con el primer asunto, que creo que es importante porque parte de aquí de Valencia, pero es para todo el mundo, es a nivel internacional. Europa está preparando, atención amigos, un nuevo modelo para gestionar baterías de almacenamiento de energía del mercado chino. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué tiene que ver Valencia con todo esto? Bueno, EFT Systems, que es una empresa alemana, ha confiado en una consultora medioambiental española. ¿Española? Valenciana. Se llama Eura. Para diseñar, implantar un modelo de gestión de baterías usadas de almacenamiento energético importadas desde China. Y es que hay una obligación, se obliga a los productores a garantizar la recogida, el tratamiento y el reciclaje de los equipos puestos en el mercado bajo el principio de responsabilidad ampliada al productor. Es decir, que son ellos los responsables, en cierta manera, los chinos, de que todo esto lleve su proceso, como ocurre en otras muchas materias de Diego, ya lo sabes. Por ejemplo, pues el taller no tira ahí a la alcantarilla el aceite que sobra, ¿no? Tiene que...
Ni mucho menos, porque le puede caer un paquete importante. Sí. Todo tiene que estar perfectamente controlado y que sea trazable, Vicente.
Bueno, pues estamos contentos porque Eura es una empresa valenciana y vamos a hablar con su CEO, José Guaita. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás, Vicente?
Muy bien, perfectamente. Encantado de charlar contigo y nada, y enhorabuena en principio. Me alegro muchísimo que sea una empresa valenciana quien tenga que hacer este cometido tan importante.
Sí, sí, es interesante. La verdad que fue curioso porque la filial española de FT llevaba años buscando a alguien que le ayudara a desarrollar un proyecto así para estas baterías asiáticas y, bueno, hemos empezado a trabajar con ellos y el proyecto la verdad es que va viento en popa. Como has dicho, el objetivo es eso, no dejar que esas baterías acaben en mal sitio, ¿no? Que sea una buena praxis,
sí.
que se recojan y se reciclen para volver a aportar el valor ese al sistema productivo con los elementos que contienen.
FT Systems es una empresa alemana, se ha consolidado como una referencia europea en soluciones de almacenamiento energético, o sea que tienen bastante experiencia.
Correcto.
Y por tanto han dicho, ¿con quién trabajamos? Pues vamos a trabajar justamente con Eura. ¿De manera casual o esto es porque ya teníais un histórico?
Quiero pensar que no es casualidad, porque imagino que habrán hecho su estudio de mercado y habrán dicho, oye, ¿quién nos puede ayudar, ¿no?, a
claro.
hacer esto? Con la experiencia que ya disponemos, porque hacemos 25 años en febrero del año que viene, operando para el sector productivo, y el objetivo siempre ha sido reducir el impacto medioambiental negativo que genera el desarrollo de actividades, de negocios y industrias. La experiencia que nos avala de hacer muchos desarrollos con otros flujos de residuos de otros tipos ha sido muy útil para poder acometer este proyecto y, en este caso, trabajar con las baterías. Porque, a ver, al fin y al cabo, lo que queremos conseguir es que, como os he dicho, esas baterías pues acaben en un buen punto de reciclado y se gestionen correctamente.
O sea, vosotros tenéis una experiencia ya tremenda en el mundo del reciclado en todo tipo, en envases, en textil, en calzado y en otras muchas circunstancias.
Correcto, en distintos flujos. Sí, ahora Europa está muy interesada en que quien es un principio que lleva años operando y que ahora pues están empujando para que llegue mejor cumplimiento, que es lo de quien contamina paga.
Sí.
Esto de la RAP que has indicado al principio consiste en que quien ponga un producto en el mercado que sea susceptible de convertirse en un residuo, pues que se haga cargo de todo o parte de lo que corresponda para que se recoja, se recicle y no contamine el medio ambiente. Y ya te digo, en este caso, pues son las baterías el flujo que vamos a trabajar.
Sé que habéis iniciado ya el trabajo, ahora entramos enseguida en ese aspecto con Bélgica y Portugal, pero David y Diego seguro que lleva la electromovilidad aquí, y ya que es el futuro y presente del mundo, por supuesto, de la energía, pues tendrá alguna pregunta para ti. Adelante, David.
Claro, Vicente, y me pilláis cargando, recargando
vale,
el coche, ya lo sabéis.
Haced bien.
Oye,
una
pregunta. La batería se convierte, a diferencia de los vehículos de combustión, en la pieza más cara, si me permitís, la extensión, el pack, ¿no?
Uh-huh.
El sarcófago ese donde va la batería, es la pieza más cara del coche. ¿Tendría sentido que ese tipo de que las baterías, que empezamos a hablar, yo creo que la batería más barata igual de un vehículo, no de un microcar, sino de un vehículo turismo, empiezan los 5.000 euros, ¿tendría sentido que llevasen una AirTag para poder tener una trazabilidad total en todo el momento de su vida?
Sí, además también Europa regula en ese sentido. Ahora estamos a nivel europeo con el Digital Passport, el pasaporte digital, y uno de los flujos en donde va a haber mayor incidencia es en el tema este de baterías. Claro que es importante saber la vida útil, o sea, quién lo ha usado, qué ha pasado con ese dispositivo, cuándo ha llegado al final de su vida útil y dónde acaba, ¿no? ¿Quién va a hacer qué con ese equipo usado para poder garantizar pues que lo que le quede de valor se vuelva a poder a introducir en el sector productivo?
Mm.
Una manera de saber a ciencia cierta lo que ha pasado y por supuesto, de ser más eficiente técnica y económicamente es trazar el material, claro, saber dónde está en todo momento y qué ha pasado con él.
Por tanto, ¿el timing cuál sería? ¿Entra la batería, entre el vehículo o la batería de forma individualizada? ¿Solo la batería entra en Europa? ¿Qué pasa a partir
sí.
de ahí?
Es una buena pregunta, porque claro, la vida útil de una batería pues varía, ¿no? Dependiendo del tipo de tecnología y el uso que se le dé. puede, a ver, te hablo de memoria, pues tampoco soy técnico en baterías, pero pueden ser, no sé, pensemos en dispositivos de uso cotidiano muy corta, o en este caso vehículos o almacenamiento, 10 años, 15 años, el uso de una batería. Claro, el residuo de la batería aparecerá a los 10 años de uso, y estos modelos de hacerse cargo de la batería para tratarla cuando sea residuo empiezan cuando tú la pones en el mercado.
Sí.
Entonces ahí hay un margen de tiempo en donde el modelo se tiene que dotar de recursos y de estructura y de mecanismos, por ejemplo, sistemas de trazabilidad como comentábamos, y plantas de tratamiento para asistir al residuo cuando aparezca, donde aparezca. O sea, esto empieza porque cuando el producto acaba en el mercado y empieza a ser usado, pues quien lo ha puesto tiene que estar al tanto de el mismo para cuando sea residuo. Claro, hay diferencia en plazo. Una envase de uso doméstico, yo qué sé, un brick de leche, una lata de cerveza, pues es inmediato. Una prenda textil, pues depende. Es demasiado inmediato para nuestro parecer ahora, ¿no? Se usa y se tira muy rápido, pero puede durar más. Un electrodoméstico casero, pues igual te dura 5 años o 10 y así.
Yo diferenciaría dos vidas. La vida en un vehículo en el cual le exiges mucho consumo de forma puntual, acelero, desacelero, cargo, muchas potencias, pero esas baterías, las de los coches, cuando acaba la vida del coche, tienen una lo que se llama el second life, una segunda vida, que es como batería de respaldo en empresas, casas, en estacionaria. ¿Por qué? Porque aquí los consumos son muy lineales y quizás algunas células que puedan estar dañadas por la exigencia que tiene una batería de automoción se soluciona, el pack se puede dividir para tamaños que sean más cómodos para empresa y hogar, y esta segunda vida, yo te digo que hasta 20-25 años están calculando los expertos.
Oye, las baterías gestionadas bajo el modelo que desarrolláis, ¿dónde van? ¿A qué planta van a ir?
A ver, hay un proyecto para hacer una planta de reciclado aquí en Valladolid con otros inversores, con una capacidad de tratamiento alta. Estamos hablando de unas 6.000 toneladas al año al inicio. Entonces, la idea del desarrollador del modelo es que esta planta sea la original para recoger toda la zona sur, pero imagino, esto no está en la línea estratégica todavía, no hemos entrado hasta ahí, ese punto, pero entiendo que aparecerán otro tipo de plantas de tratamiento. Al hilo, por el resto de Europa, digo. Al hilo de lo que comentaba antes David, eso, en estos modelos hay baterías que pasan a ser residuo y, oye, se desmontan, se reciclan y saco valor, pero también hay baterías que se reparan, por lo que decía él. Dependiendo de la tecnología y del uso, estos modelos que desarrollamos disponen de varias vías de tratamiento de los residuos, porque no siempre se trata de reciclar destruyendo, ¿no?
Sí.
Se puede aprovechar el equipo en sí para otro uso, como comentaba él, y oye, la reparo, la pongo a punto y no me sirve para un coche, pero me sirve para otro uso. Está dentro del sistema ese tipo de...
Habéis iniciado ya el trabajo en Bélgica y Portugal. Os quedan todavía 27
unos
más.
Unos cuantos. Hay cultura empresarial en este sector a nivel europeo ya. Lo que pasa es que, claro, aquí, bueno, pues sabemos cómo están funcionando los mercados y han buscado nuestra ayuda, pues, para empezar por esos dos. Hay unos mercados más maduros, otros más verdes. Estoy hablando de países a nivel europeo.
Sí.
Hay distintas intensidades a la hora de desarrollar. Hay mercados que sí que están muy maduros y, oye, lo podemos acoplar esto a lo que existe, pues darle un plus. Pero hay otros que están muy verdes, entonces está todo por hacer. Y, bueno, aunque somos todos europeos, ciertamente en cada país pues cuecen unas habas, la verdad.
Pues 25 cosas diferentes, ¿no? Supongo.
Tal cual.
Pensamientos diferentes los que os quedan, porque ya tenéis dos, porque ya por lo menos algo es algo.
En Bélgica y en Portugal.
Por eso mismo. Oye, nada, encantado de tenerte con nosotros, que sea una empresa valenciana quien lleve a cabo pues este modelo.
Estén contentos,
sí,
muy contentos.
Volvemos. Y nosotros muchísimo, por supuesto que sí. ¿Algún detalle más de Diego, por cierto, para nuestro empresario valenciano?
No, enhorabuena, porque eso hace que el tejido de la Comunidad Valenciana y el de España sea receptivo de inversiones, Vicente, de futuro, de cada futuro, para montar gigafactorías o factorías o simplemente poder dar información y asesorar a empresas. Yo creo que España y en concreto la Comunidad Valenciana se pueden convertir en un centro de baterías, que es la clave de futuro de la automoción, y Sagunto así lo demuestra.
Bueno, José, Gracias por estar con nosotros. Abrazo grande y, como
un
te digo,
enhorabuena
y seguimos al habla, porque ya veo que te quedan todavía bastantes países por delante, porque podemos seguir.
Hay trabajo que hacer.
Lo veo. Y sobre todo para Valencia, que viene muy bien. Abrazo grande, gracias.
Muchas gracias.
Al CEO de Eura, con nosotros en Luz de Cruce. Europa, que prepara ese nuevo modelo para gestionar baterías de almacenamiento de energía del mercado chino y que lo va a llevar a cabo, ese modelo de gestión Eura, empresa valenciana. Estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad, que nos acercará ahora a Juan Barberá, el profesor Barberá. Vamos a hablar del sector del transporte y de unos sucesos que han ocurrido últimamente, de aquellos que han ido a examinarse con el coche. Sí, como suena, ha ido con el coche a examinarse y para recuperar los puntos. Se supone que no tenían el carné. Esto es más habitual de lo que parece. Y, por tanto, lo vamos a comentar enseguida con Juan Barberá. También hablaremos un poquito de la ley de movilidad sostenible, que hay algunos que están empeñados en que haya más muertos en la carretera, haya más problemas laborales. Y, justamente, son los que no quieren votar y que ponen unos condicionantes imposibles. Si le pedís la huella de Cervantes, no la van a poder poner el gobierno. Y es lo que estáis pidiendo, la huella de Cervantes. O sea, que se vaya atrás ya la ampliación del puerto de Valencia. Pues eso es un imposible. Vamos enseguida con Juan Barberá.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Guadix Ibertecno, en Tres Cruces.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del Grupo Estelantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Aprovecha la ayuda dana de hasta 10.000 euros en la compra de tu nuevo vehículo. Ven a Ford Edad Mediterráneo y consigue un Ford Puma Jenny por solo 17.990 euros. Más barato que el de combustión. Disfruta de la etiqueta cero, 523 kilómetros de autonomía urbana y la tecnología más avanzada. Go Electric con Ford. Ven ya a tu concesionario Ford Edad Mediterráneo.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Estamos en COPE Valencia, en COPE Intercomarcas, en COPE Alcoy y para todo el mundo a través de los dispositivos móviles. La aplicación de COPE, ¿todavía no te la has bajado? A ver si vas a necesitar el mensaje en la botella. Vamos a volver a lo clásico. Venga, escúchanos a través de la aplicación de COPE, es fácil. Y ahí estamos en directo. Por ejemplo, la aplicación la tiene ya de hace muchos años, incluso antes de su existencia. David de Diego, hola David, sigues ahí, ¿verdad? ¿Eh?
Sí, sí, cogí una botella, dos cables y ¿sabes lo que sonaba?
¿Qué sonaba?
COPE Valencia.
Muy bien. Y no sé qué sonaba a través de los cascos de esta gente, pero atención, en la provincia de Valencia se han controlado 8 personas haciendo uso de dispositivos electrónicos para copiar en los exámenes de conducir. Seguro que tenían la aplicación de... No, en este caso no la tendrían. ¿Qué tal, Juan Barberá? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Vicente y compañía.
¿Cómo estás, profesor?
La tienda del espía tiene elementos impresionantes para estas cosas.
Ya, por eso mismo. Que no necesita la aplicación de COPE para hacer este tipo de fechorías, ¿no?
No, lo único que necesita es prepararse un poquito, tener un poquito de interés, ¿vale? Y, bueno, no buscar el camino fácil, que a veces nos lleva a la parte difícil.
Sí. Oye, ¿y tan complicados son los exámenes que necesitas llevar unos dispositivos electrónicos? Con lo sencillo que es examen de conducir.
Sinceramente, a nivel actual, tanto las teóricas de la DGT a nivel de permisos como incluso el nivel teórico de la formación CAP,
sí.
No es que sea un nivel excesivamente complicado. Las preguntas cada vez son con lenguajes más simples, más sencillos, que se puedan entender, ¿vale? La mayor, para cualquier tipo de
persona con la cultura, conocimientos que tenga, incluso contemos que hay mucha gente que viene de otros países y tiene dificultad con los idiomas. Entonces, no es extremadamente complejo, pero sí que es verdad que a veces es también fácil, o hay gente que le da la pereza de prepararse esto, que es fácil, pero hay que estudiar, hay que prepararlo, hay que entender, hay que tener los conocimientos y hay que practicar. Entonces, eso requiere un tiempo, requiere un esfuerzo y una retención de conceptos. Yeah. Pues claro, el camino más fácil es el otro. Y luego, aparte, sí, cuidado, muchos es por el idioma. Hay gente que cuando viene de otros países, y bueno, esto no es de ahora, ¿vale? Desde hace mucho tiempo de gente que ha escogido a dar prácticas de coche y no habla español. ¿Y cómo has aprobado una teórica? Entonces, lamentablemente, no es nuevo, pero lo bueno es que se pilla a la gente en estas canciones y que se...
Pero que además no es tan complicado, se piensa que la policía es tonta. Vamos, es muy sencillo. Sí. Hola, ¿qué hay? ¿Qué? ¿Cómo? Ya, bueno, perdona, ¿tú te vas a examinar en castellano? Sí.
Exacto. Es decir, lo que pasa es que, bueno, se van extendiendo y realmente lo que comentábamos con los niveles tecnológicos que tenemos hoy en día, ¿no? De microcámaras, microchips, audífonos invisibles, hay una tecnología que se puede emplear para muchas cosas positivas, pero bueno, que también, pues, lamentablemente se puede emplear en estas cosas y para eso está, pues, bueno, las personas que tuvieran los exámenes, los propios preparadores, la propia Guardia Civil y, bueno, quien corresponde en este cuidado, ¿no? Recordemos que siempre hay gente vigilando y hay lugares o cosas sospechosas, movimientos, gestos y demás.
Ya me imagino al Guardia Civil diciendo, Dios mío, este no se entera. Las unidades de investigación de seguridad vial del sector de tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana, que existen, tal cual, ¿eh? Unidades de investigación de seguridad vial, cuidado, que esto existe, y tal cual. Bueno, han detenido, como digo, a 5 personas por conducir un vehículo sin el permiso, por pérdida de puntos, al ir a realizar el examen para recuperarlos. Esto de una jeta tremenda, ¿eh?
Sí, tampoco es nuevo, es algo que lamentablemente hay gente que lo ha hecho y encima el problema de que esto a veces se haga, ¿vale? Porque puede haber muchísimas circunstancias, ¿vale? Es que yo recuerdo que yo en el punto se tenía gente que había pedido permiso hacía 10 años y había entrado ahora, ¿vale? Bien, sí. Eso es un problemón, ¿no? Pero realmente gente que lo haya perdido en el momento, que gente que se esté siendo conocedora, siendo sabedora, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que lo peor es a lo mejor alardear de ello. Es decir, no es que lo dejas 3 calles, una manzana o la aparcas en otra parte y llegas andando. No, no, es que la aparcas en la misma puerta. Hombre, no te recogides, de estas cosas. Un poquito
en algo he tenido suerte, he conseguido sitio en la puerta.
Exacto, ¿vale? Es decir, que encima también, es decir, tú has aparcado, llegas y entras a cuando te citan a tener sobre puntos y te ven entrar con las llaves del coche o habiendo aparcado el coche al examen de permiso sobre puntos que te han llamado, pues realmente blanco y en botella, ¿no? Es decir, menos mal que estas cosas se detienen y se paran de cierta forma.
Bueno, David, sigues ahí, ¿verdad? Tú...
Aquí estoy. Igual le pillaron porque salió a poner el ticket de la hora, puede ser.
Bueno, en el salir aquí, no sé en qué centro sería, bueno, aquí en salir no tenemos ticket, pero sí, puede ser. Pues no, es que tengo prisa que tengo que poner el...
Ya que incumple, oye, por lo menos...
bueno, lo podemos tomar de esta manera, pero realmente esta gente es serio, que no sepa conducir, sino el problema que tiene es que no se ha concienciado y si ha ido al examen, puede ser que ha estado conduciendo todo este tiempo y ha tenido la fortuna o no de que no lo hayan parado. Pero recordemos que si es por tema de retirada penal, ¿vale? Es un quebrantamiento de condena, con lo cual es otro delito.
Sí.
Y recordemos que si es por pérdida de puntos con saldo cero, que la parte administrativa, ¿vale? También se puede considerar como penal o se puede meter como
pena. Hombre, por ejemplo, lleva aparejada pena de prisión de 6 meses a 3 años o multa de 6 a 12 meses y penas de prisión de 3 a 6 meses o multa de 12 a 24. Quiero decirte que es una pena realmente no pagar la hora, sino el incumplir esto. Por cierto, algo que a ti no te va a gustar, Juan, un suceso. La Guardia Civil ha detectado a un conductor de transporte escolar con exceso de pasajeros y que conducía con droga, o drogado, mejor dicho. Viajaban 58 personas, habilitado para 55, y 45 eran niños. Cuidado, y positivo en la prueba de droga.
Escolar, es decir, algún escolar ocuparía 2 plazas, es decir, 2 niños ocuparían una plaza, porque no creo que fueran de pie. El problema sería para el transportista, para el conductor, incluso para el acompañante, que ha permitido estas cosas, incluso, bueno, si es una subcontrata de un colegio, el colegio no tiene la culpa, pero realmente esto es un tema serio para investigar. Esta empresa de transportes, cuidado. Yeah. Habría que ver finalmente todos sus vehículos, qué hace, cómo hace. Y bueno, no sale, no lo han comunicado, pero llevaba la tarjeta del tacógrafo introducida en Out, que es como bueno. Tienen que circular estos vehículos.
Eso no lo conocemos. Y por cierto, iniciamos el programa hablando de la ley de movilidad sostenible, segura, sostenible, etcétera, y se ve que a Ione Belarra pues no le gusta ni segura ni sostenible, ninguna de las dos cosas. Se ve que esta teoría no le posibilita o no debe tener a ningún familiar que haya tenido un siniestro vial y haya padecido, esté herido o haya fallecido, porque en realidad esta ley de movilidad segura sostenible conlleva seguridad sobre todo para muchísimos que usuarios del mundo de la movilidad. Por eso se llama movilidad segura y sostenible. No solo únicamente el tema contaminación, sino lleva, por ejemplo, pues aparejada cursos para las empresas de forma obligatoria, depende de qué empresas, para que los trabajadores hagan un curso de seguridad vial, entre otras, y así puedan librarse de un accidente, un siniestro, al viaje a casa, la ida y vuelta a casa o en su trabajo en concreto.
Vicente, la ley de prevención de riesgos laborales obliga al empresario a realizar esa formación.
Sí.
Sin la ley de movilidad, hoy por hoy están obligados. ¿Qué pasa? Que muchas veces se hacen en cursitos de media hora online.
Sí.
Pero la propia ley de prevención de riesgos laborales indica que si esta persona tiene un vehículo para trabajar, uh-huh, es una herramienta de trabajo. Sí. Y eso se explica en los cursos de movilidad, en las clases de movilidad, ¿vale? Uh-huh. Es decir, en cualquier manual de movilidad, cuando hablamos de movimientos en el trabajo, se incluye, ¿vale?, la prevención de...
Pero va más allá la ley de movilidad, sí, ya sabes, pues para los trabajadores que no utilizan, que no, su herramienta de trabajo no es un camión, por ejemplo, ¿no?
Bueno, hablo de una furgoneta, sí, hablo de un comercial,
ni siquiera
por
eso,
ejemplo, ¿vale?
Ni siquiera eso.
¿Vale? Pero, claro, ni siquiera eso, es decir, el que va a trabajar y vuelve, evidentemente tengo que procurar que llegue a mi trabajo.
Claro, sano, aunque vaya en patinete.
Esto amplía lo que es la ley de prevención de riesgos laborales en cuanto al uso de una herramienta de trabajo. Creo que es positivo por todas partes y se debería hacer ya desde ya, no cuando salga la ley, sino ya debería ser. Y ojo, que hay empresas que lo hacen.
Ya. Bueno, Barberá, abrazo grande. Seguimos el habla, ¿te parece?
Mucho cuidado cuando vayas a casa y volváis, tú y de Diego.
Vale, no, de Diego lo pillamos por ahí. Gracias, Juan, gracias.
Por la movilidad.
Vale, de Diego, tú sigues por ahí, ¿no? Tú tranquilo. Ahora ya puedes reiniciar el viaje, ¿eh?
Yo estoy cargando, pero Vicente, estamos en el punto de mira. Tú haces un programa de seguridad vial. Sí. Yo hablo de vehículos eléctricos, seguro y sostenible. No debe sentar muy bien en la oficina de Ione Belarra.
No debe ser. Bueno. Vamos a ver qué ocurre. En cualquier caso, estamos años esperando esta ley de movilidad segura y sostenible, años, para asegurar y que haya menos accidentes y siniestros viales. Y sin embargo, bueno, pues tenemos siempre a alguien que le importa, no importa nada, la vida de los demás, que es el caso de esta mujer. Bueno, hablamos de 60 años que cumplimos en COPE. Así es, 60 añitos estamos cumpliendo. Hay alguno que ya lo ha cumplido, ¿eh?
En BNV Bertolín renovamos nuestras instalaciones de Avenida General Avilés para ofrecerte un espacio a la altura de tu BMW. Durante las obras, seguimos abiertos con el mismo compromiso y calidad de siempre. BMW Bertolín, tradición, innovación y excelencia, desde hace más de 60 años.
Si estás en Valencia y buscas un MG, vente a MG Marcos Automoción, concesionario oficial y exclusivo de MG para Valencia y provincia. Ven y descubre la gama Hybrid Plus, el HSPEF híbrido enchufable, el innovador MG4 y el potente MG S5. MG Marcos Automoción, tu mejor opción.
MG, la mejor opción y, por supuesto, la mejor opción, seguir en COPE, ¿eh? Diego, tú sigue tu marcha ya. ¿Puedes?
Sí, yo me acordaba del 50 aniversario de Bertolín, ¿te acuerdas? Que aún estaba entre nosotros Manuel Bertolín.
Sí,
Manuel Bertolín,
hombre,
que vino a Nigartiburu a hacer la presentación.
Uno de los grandes del mundo de la automoción. Abrazo, de Diego.
Ya han pasado 10 años, Hernán.